¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 3 y 21 y hasta las 4 vamos con todo el deporte en Cope Gosca, Cope Jaca y Cope Barbastro. Tenemos 39 minutos para analizar toda la actualidad del deporte local. Hablaremos de la Sociedad Deportiva Huesca, actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca. Tendremos el duelo como todos los jueves y también la sección de motor como todos los jueves. Enseguida saludamos a Sergio Bercero, que ya se está acomodando por nuestros estudios. Tendremos protagonistas, tendremos motor local, muchísimo motor local. ¿Verdad, Sergio Bercero? Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tendremos mucho motor local hoy, ¿no?
Pues tendremos a Alan Malo, un piloto de motos que promete muchísimo. Ya estuvo aquí en nuestros micrófonos temporadas pasadas y ahora ya, pues, encarando ya las motos grandes, ya pensando en el futuro, y nos va a contar qué va a hacer el año que viene.
Se nos van haciendo grandes nuestros pequeños protagonistas y tendremos también... Contaremos la victoria de ayer de Badajoz por 31-34. Analizaremos esa victoria con nuestro compañero Sergio Bravo, al quien ya saludo. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rubén, buenas tardes.
31-34, partido controlado, informabas ayer, ¿verdad? En el partido de las 12 durante todo un momento, a pesar de haber encajado esos 31 goles.
Sí, no, desde luego no iba a ser fácil y luego hablaremos de cómo fue la jornada copera. Nadie sabe, salvo Villar, anda ganó fácil. Logroño incluso tuvo que jugar, bueno, Logroño y León tuvieron que jugar prórrogas para eliminar a Benidorm y al Barcelona B, así que luego ampliamos, pero digo, no fue una victoria muy amplia, pero a mí me dio la sensación de que el equipo controló el partido en todo momento.
Por cierto, que no he dicho dos cosas, hoy estrenamos formato en el duelo, duelo a tres bandas. La pregunta es, ¿te preocupa el rendimiento de alguna de las líneas de la Sociedad Deportiva Huesca? Dejamos tres opciones, ya pueden votar en sporthuesca.com. Las tres opciones son la defensa, por lo que hablábamos el lunes en el Tiempo de Opinión, pues el estado de forma de Escardina, el que solo se cuente con cuatro defensas. La delantera, por la racha, 11 jornadas, recordamos, ningún gol en liga de los dos delanteros, tanto Guillem como Schneider. O, si por el contrario, no te preocupa ninguna. Enseguida tenemos el debate con nuestro compañero Raúl Capablo, que defiende que le preocupa la delantera, con nuestro compañero Sergio Bravo, que ya hemos hablado y saludado, que le preocupa la defensa, y... con nuestro compañero Sergio Bercero, que dice que ninguna. Todo esto en un programa muy cargadito de noticias. Enseguida volvemos, una pausa.
Ahora en Opticalia te llevas dos gafas de marca por solo 99 euros. Elige entre muchos modelos de las nuevas colecciones de Pepe Jeans, Custo Barcelona, Michi, David Delfín, El Caballo, De Bota y Lomba, Javier Larraín, Zara o Pull&Bear. Solo en Opticalia, dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. Y también para niños. Opticalia. Me gustan las gafas.
En Huesca, Opticalia Alcoraz. En calle Alcoraz 5.
Atención, ¿estás buscando un apartamento de alquiler? Pues escucha esto que te puede interesar. En el Apartotel Huesca dispones de la opción de estancias largas a precios muy especiales y con la comodidad que solo te ofrece el Apartotel Huesca. Apartamentos totalmente equipados a la vanguardia del confort y con todos los servicios. Pregunta por la opción de largas estancias en el Apartotel Huesca. Llama al 974-23-99-45. Te sentirás como en tu casa. Recuerda, 974-23-99-45. 49.45.
¿Se han vuelto locos?
Para nada. La suerte en Huesca se llama Navarro. La administración de lotería en la calle Juan 23, número 9. Allí está la suerte. Juega a la quiniela, lotería, bonoloto. Los sueños, la ilusión tienen el nombre de Navarro. Tu administración de lotería en calle Juan 23, 9. Huesca.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Ya tenemos sintonía de balonmano en la cadena COPE en el 98.2 en Huesca. Y es que vamos primero con lo que es noticia, Sergio, porque ayer, como os adelantábamos en el sumario, Badajoz vencía por 31-34 y ya está en cuartos de final en ese sorteo. Hablábamos a micrófono cerrado, ¿verdad? Que es un poco raro porque la ida de cuartos de final se jugaría en febrero y la vuelta en abril.
La ida el 4 de febrero y la vuelta el 1 de abril. Y el sorteo se realizará la última semana de diciembre, en el fin de semana de la disputa de la Supercopa Sobal. Uh-huh. Recordamos que ayer se clasificaba, ayer lo hacía el martes el Fútbol Club Barcelona, ayer lo hacía Logroño tras una prórroga en Benidorm, también lo hacía Granollers, que ganaba cómodamente en Zamora, lo hacía León, que necesitó una prórroga para eliminar al filial del Fútbol Club Barcelona, y quien lo hizo también ampliamente fue el equipo del Villa de Aranda, que por primera vez se mete en cuartos de final.
Próximo rival de Badajoz, por
exactamente,
cierto.
Eso es, y lo hacían más agónicamente Ángel Ximénez Pontegenil y el Gijón Jovellanos que eliminaba a Cuenca. Son los ocho, al final, en privado no me salían, pero al final en directo me han salido.
O sea, sí, no, esos son los ocho equipos, los siete posibles rivales de Badajoz-Huesca. Por cierto, eso decíamos, Villa de Aranda, próximo rival, el sábado a las 7 es el horario. Los jugadores llegaban hoy de madrugada. Hablaba con Nolasco el otro día, al terminar el programa, el tiempo de opinión de Balonmano el martes, me decían, pues mira, salimos el jueves a las 8 de la mañana y llegamos el viernes de madrugada, o la madrugada del viernes, a las 4 y media, 5 de la mañana. O sea que probablemente ahora estén despertando de su sueño porque ya les tocará entrenar.
Sí, sí, hoy no hay descanso porque el sábado de competición, y bueno, ya veníamos hablando que ahora viene una seguidilla de partidos donde va a haber muy poco descanso. Y eso se va a notar. Hay que estar pendientes, por cierto, de lo que puedan decir las pruebas sobre Pepe Novelle, que ayer se tenía que retirar lesionado. Y vamos a conocer, supongo que en las próximas horas, las horas de esta tarde, si es algo menor o es una lesión de mayor importancia.
En su muñeca izquierda era,
sí,
¿verdad?
Sí, exactamente, eso es. Entonces, bueno, vamos a ver si puede ser de la partida. Sobre todo porque es un hombre importante porque empezó titubeante en los dos primeros partidos, pero estaba empezando a ser ya ese Novelle que vimos el año pasado. Pero bueno, fue la única nota negativa de ayer. Y también pensar que la salud del balonmano, afortunadamente, con equipos como el Balonmano Valladolid, sí, el Atlético Valladolid en este caso, que la verdad que plantó cara durante todo el partido a un Badajoz-Huesca que jugó prácticamente al 100% y aún así le no pudo romper nunca el marcador. La única diferencia así importante fueron de 5 goles en minutos 7-8 de la segunda mitad, así que dice bien a las claras cómo fue el partido.
Toño Cartón con 9 goles y 3 desde los 7 metros, y máximo anotador del partido, precisamente lo nombrábamos ayer, Fernando Hernández, ya todo un veterano con 13 goles.
Bah, es algo espectacular, a falta de un minuto lo cambiaron y todo el público lo despidió con un puesto en pie. Pues es un ejemplo, lo veníamos diciendo ayer con Alfonso, yo es que tengo 36, voy a hacer 37, y cuando yo empecé a dar el balonmano, Fernando Hernández ya jugaba. O sea, es decir, y no era un don nadie. Entonces, claro, son más de 20 años consagrados al balonmano, y además que con 41 años, primero, el físico a pocos les aguanta como para estar a ese nivel, y luego, pues eso, lo que nos contaba ayer Amón, que el tío curra por la mañana.
Sí, sí.
O sea, él por la mañana el negocio familiar y por la tarde a entrenar. También un poco lo que hace un poco Muratović en Cangas, es más joven Muratović, un poco más joven que Fernando Hernández, pero son ejemplos de jugadores pues que primero tienen una gran calidad, les gusta mucho el balonmano y que todavía pueden jugar. Entonces, cuando el cuerpo te da, pues oye, ¿por qué vas a decirle que no?
Oye, para los dudosos como yo, parece que la situación ya se va encauzando, ¿no? Badajoz-Huesca ya poco a poco va recuperando su estatus en Liga, pasa eliminatorias de Copa, además vamos a decir con solvencia, a pesar del resultado, como nos has comentado antes, un partido relativamente cómodo. Parece que todo poco vuelve a su cauce.
Bueno, digamos que exactamente, digamos que las cosas van por donde tienen que ir, ¿no? Y ahora entramos en el mes de exigencia donde vamos a ver en cuántas competiciones está el equipo. Si ahora mismo el equipo ya tiene, entre comillas, otro premio, que es jugar competición copera, ya tiene otra competición, Europa va a decir si en febrero, pues el mes está mucho más apretado, febrero-marzo, o no. Y bueno, se mira de rondón, porque yo creo que ahora nadie piensa en repetir el exitazo de la temporada pasada, que fue jugar la Supercopa Sobal, entrando entre los cuatro primeros. Ahora mismo no lo piensa nadie, porque bueno, pues hay otras metas por delante, pero bueno.
Bueno, está un paso, otra vez.
Sí, es que el equipo ya jugó contra Logroño y Barcelona, es cierto, Tara, que ningún partido es fácil. El del sábado no es ni mucho menos fácil, me atrevería a decir que es seguramente el más complicado que tiene de aquí en Liga, de aquí a sí, diciembre.
Eso te iba a decir, por cierto, es la salida, una salida complicada, nunca se ha ganado en el campo de Villaranda.
No, y hace dos años estuvo tan cerca que todavía me duele la mano del puñetazo que pegué encima de la mesa. Al final el equipo acabó empatando, tenía el partido no ganado, pero prácticamente al final se dejó escapar. Es una pista muy complicada. Y sí, luego, cada año que pasa, pues Aranda, como Huesca, se ha reforzado. Es una ciudad que vive por y para el balonmano. Ya no hablamos del ambiente, que es algo extraordinario. Y lógicamente, pues con esa presión se hace muy difícil jugar. Luego, si vienes de competir entre semana y de que te cueste un poco arrancar, porque al fin y al cabo pues han pasado 10 días sin haber competición, pues al equipo le costó arrancar ayer. Y bueno, pues vamos a ver cómo le afecta o no, entre comillas, a Aranda el cansancio, que hay que decir que aunque ganó con un marcador amplio, pues también tuvo que esforzarse.
Bueno, vamos a dejar ya de lado el balonmano y para adentrarnos, eso sí, en la actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca. Enseguida presentamos a todo el resto de compañeros que todavía faltan por presentar y también, no te vayas, Sergio, porque participas en el duelo, ¿no?
Sí.
Ahí defendiendo tú. ¿Qué postulación es? La defensa, es la que te preocupa.
Claro, hay que defender.
Hay que defender. Bueno, una pausa y volvemos enseguida con toda la actualidad del Huesca.
Prueba la línea de cremas Podoactiva para el cuidado de tus pies. Con ellas consigues la necesaria hidratación, solucionar los problemas de las grietas en los talones. En general, están enfocadas para reparar todos los diversos problemas que surgen en nuestros pies. Ah, y pregunta también por la línea de cremas basadas en productos naturales Podoactiva by Caricia.
¿Sabías que en Huesca dispones de los mejores profesionales y soluciones médicas para que estés tranquilo? ¿Sabías que en Policlínica Alto Aragón tienes todos los medios técnicos y humanos para que tu salud sea lo más importante? Más de 42 especialidades médicas, salud y estética con garantía, particular o asegurado para tu tranquilidad. Policlínica Alto Aragón, en Pedro Sopena 12, Huesca.
Todos los días desde las 8 de la mañana, Bar Cafetería Sunset Boulevard. Desayunos, tapas, raciones, comidas, cenas, platos combinados diferentes. Pruébalos y disfruta. Cafetería Cervecería Sunset Boulevard. De cine. Plaza Alfonso I El Batallador. Teléfono 974-239-111. Cafetería Restaurante Sunset Boulevard. Móntate tu propia película. Siéntete protagonista.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos con la actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca, empezando por lo que es noticia de hoy. Se adelanta, de noticia de ayer por la tarde, mejor dicho. Noticia de ayer por la tarde, se adelanta la venta de entradas para la Sociedad Deportiva Huesca Fútbol Club Barcelona. Estaba prevista para el día 14, si no me equivoco, y se anticipa la venta para los no abonados al lunes 10 de noviembre. Así que a partir del próximo lunes 10 de noviembre, todos los no abonados pueden ir a retirar su entrada ya. Desde ya, en el comunicado dice de la web que debido a la agilidad de la venta de entradas y por motivos de organización, se adelanta la fecha prevista para la venta de entradas para todos aquellos que no sean abonados. Tras una primera toma de contacto con las fuerzas de seguridad y ante la demanda de petición de entradas, se ha tomado la siguiente decisión. A partir de este próximo día 10, pues la venta estará abierta para el público en general. Recordamos los precios: Gol Norte, 55 euros, Gol Norte Supletoria, 55 euros también, Gol Sur, también 55 euros, Preferencia, 65, General Cubierta, 75, Tribuna, 90 y Tribuna Supletoria, 95. Hola, Raúl Capablo, buenas tardes.
Hola, Rubén Blasco, ¿qué tal?
¿Ya has retirado tu entrada, tú?
Yo no, todavía tengo que ir, está un poco liado por problemas.
Bueno, pero la tuya es de 25 euros, ¿no? ¿Tú eres socio?
Sí, la mía es de 25 euros.
Bueno,
sí.
Evidentemente los socios también pueden pasar a retirar las entradas todavía, el que no lo haya hecho.
Hasta
y esa entrada,
el 14 de noviembre.
Hasta el 14 de noviembre y esa entrada adicional también. El horario de oficinas es de mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 1 del mediodía y por las tardes, de lunes a jueves, de 4 y media a 7. Así que ya pueden pasar a retirar todas las entradas disponibles. Sí,
¿se ha abierto oficina en Huesca como tres veces? ¿Sabes tú?
No.
¿Verdad, Sergio?
No.
La oficina está en el Alcoraz, en el primer piso del Alcoraz. Bueno, próximo partido frente al Rayo Vallecano B, Raúl, una oportunidad más de asaltar esos puestos de playoff. Has escrito un artículo en Sport Huesca, ¿verdad?, sobre un análisis a fondo de este rival.
Sí.
¿Cómo es el partido? ¿Es una oportunidad más? Yo creo que esta puede ser ya la clave, ¿no?, de, para entrar por fin a esos puestos de
playoff. Desde luego es una jornada muy... muy propicia para entrar en el playoff por primera vez en dos temporadas, puesto que solo estamos a un punto de esa zona. Pero investigando más al rival me he dado cuenta de que, vamos a ver, el Rayo Vallecano todavía no ha perdido en su campo. Ha logrado, me parece que son 3 victorias y 2 empates. Entre ellos ha derrotado al Baracaldo y al Socuéllamos, que nos derrotó a nosotros. Y es una salida muy complicada. Y desde luego, si el Rayo Vallecano consigue, si el Huesca consigue ganar al Rayo Vallecano, logrará dos objetivos muy importantes, ¿no? Que es entrar en playoff y vencer a un equipo como el Rayo Vallecano B, que de momento está imbatido en su feudo.
Bueno, lo de entrar en playoff está por ver, ¿eh? Que tiene que fallar uno de los equipos de arriba. Eso sí, la oportunidad, evidentemente, es buenísima. Una vez más, Sergio Bercero, que me decía que quería defender a muerte la postura de que no le preocupaba ninguna línea porque ve al equipo muy bien, lo ve quinto. ¿Confías en esa victoria también?
Sí, sí. Yo confío en el equipo. Yo creo que lo único que falta es un poco de concentración, un poco de raza jugando fuera, pero la calidad en las líneas y el planteamiento táctico está ahí. Digo, falta para mí un poco de garra, de creérnoslo, de creer que somos uno de los favoritos y salir sin complejos a ningún campo.
Hoy ha habido otro entrenamiento, en principio, Sergio, todos disponibles y, como hablábamos ayer, ¿no? En principio, pocos cambios se prevén.
Sí, pero vamos, alguno habrá seguro, no sé si en la delantera, pero siempre TVNL suele cambiar alguien de banda. Y el delantero son los que más suelen variar. Seguro que a lo mejor en la convocatoria hay alguna sorpresilla, pues yo qué sé, no sé, a veces entra Cabezas, a veces entra Sosa, depende eso ya, como el entrenador vaya viendo el trabajo de la semana. Y yo creo que le falta al equipo, lo que, no sé si lo decía yo ayer o anteayer, creerse un poco esa regularidad, ¿no? Que el equipo sea regular, que yo creo que es capaz de hacerlo, pero le falta ese convencimiento. Ayer le preguntaban a Dani Jiménez que a ver si acababa el San Benito de perder fuera, que lo de perder fuera no es un San Benito, es una realidad. El equipo, desgraciadamente, no ha conseguido más que una victoria fuera a domicilio, y lo de los partidos a domicilio llega casi no de este año, sino del año pasado. No es un San Benito, es una realidad que el equipo, por lo que sea, fuera de casa no es fiable, y yo creo porque le cuesta pues creerse superior al rival o salir a mandar al rival. Es cierto que te pueden partir la cara deportivamente cualquiera, y más aún el Rayo, con los datos que está dando Raúl, rigurosamente ciertos. Ahí han caído equipos como Baracaldo y el Athletic, que están por delante del Huesca, y que pues ahí no hay que descuidarse para nada, pero no se puede tener la sensación de decir, bueno, somos un equipo más, ¿no? Usando lo de Calderón, somos el Huesca, y a pesar de que ahora mismo el Huesca no sea, a lo mejor quizá el equipo más potente del grupo, tiene que llevar una vitola de favorito mínima, por lo menos.
Si acudimos a la tabla de goleadores, Raúl, aparece ya José Gaspar con 4 goles, quien también está Camacho por ahí, por la parte alta con sus 5 goles,
sí.
Y por arriba lo que sorprende casi es Williams con 8 goles del Bilbao Athletic, que los hizo ya hace muchas jornadas, sí. Se lleva varias sin marcar, y el primer clasificado, pues Williams con 8 goles, empatado con Galán del Real Unión, y Manu Dimas también con 8 de Las Palmas Atlético. No sé si al aparecer por ahí José Gaspar, como decimos desde que... yo sé que tú también andas preocupado con la delantera, sin ahondar mucho y sin dar muchas pistas de lo que vas a decir en el duelo, quizá podría ver con buenos ojos este Benet esa opción, o no, el poner a José Gaspar, digo, delantero.
Bueno, la temporada pasada también se creó un revuelo cuando Borja jugó de falso 9, cuando David Amaral decidió poner a Borja de falso 9. Pero lo que está claro es que pues están faltando mordiente en ataque, y igual habría que mirar otras alternativas, porque está visto que los delanteros no han marcado todavía en liga. A propósito, quería marcar un matiz a lo que ha dicho Sergio, que habrá que estar también muy pendiente a Dani Jiménez, porque dijeron que tiene unas molestias musculares en el abductor. Igual podría causar bajas si le impiden jugar al 100%.
Y Gassama podría ser otro de los que entra, Sergio. Pero por ahí irán los cambios, ¿no? O sea, no habrá muchos cambios. Y si van, será por la delantera, a lo mejor también por la portería, casi por obligación. No, por obligación sería... Y a lo mejor Gassama, ¿no?
Yo creo que Gassama partirá de titular del inicio. Yo creo que es un premio, claro, cuando un jugador lo sacas de revulsivo y revulsivo, como el otro día el pase que se sacó Gassama, al final luego hay que darle un premio. Y el premio pues tiene que ser, puede ser salir del inicio, y si no sale del inicio pues puede salir de segunda parte, pero yo creo que tendrá una parte completa para demostrar.
Uh-huh. Bueno, pues una pausa rápida y vamos con el duelo. ¿Estáis preparados, no?
Sí.
Okay.
Pues espadas en alto.
La espada es en alto. Los tres rivales hoy compiten: Raúl Capablo, Sergio Bercero y Sergio Bra. Una pausa rápida y volvemos con el duelo.
Esta temporada en Oscar Frost cumplimos 11 años. 11 años ofreciéndote servicios como realizar el proyecto y el diseño de tus instalaciones. Disponemos de maquinaria de hostelería y vending, el mejor mobiliario y menaje, y siempre con el mejor servicio técnico especializado. En Oscar Frost nos ocupamos de instalaciones integrales y además somos proveedores de café Mokai. Apunta este teléfono: 974 70 13 31. En Oscar Frost nos gusta la hostelería.
Tu ordenador habla con tus seres queridos cuando estás lejos, juega contigo cuando te aburres y te ayuda con tus trabajos hasta las 3 de la madrugada. Tu ordenador forma parte de tu vida y en Unitic queremos formar parte de la vida de tu ordenador.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues vamos ya con el duelo. Hoy la pregunta de Sport Huesca, además, está muy poco reñida, ¿eh? No voy a decir por no meter presión, no voy a decir el resultado. Alguno ya lo sabe por aquí, que se sonríe. ¿Te preocupa el rendimiento de alguna de las líneas de la Sociedad Deportiva Huesca? Raúl Capablo defiende que le preocupa la delantera. Sergio Bercero defiende que no le preocupa ninguna. Y Sergio Brau, que es por el que vamos a empezar por estar en línea telefónica, opina que le preocupa la línea de defensa. Así que empezamos por ti, Sergio. Cuando quieras, tienes tu minuto.
Pues es que hay muchas cosas que decir. Lo primero, como Morillas tenga un resfriado, solo un resfriado, temblamos. Ahora mismo, y usando los datos ligueros, los de Tevenet, no las milongas de la plantilla compensada, tiene dos por puesto, etcétera, etcétera. Ahora mismo Tevenet juega con cuatro jugadores, no rota, el cansancio es importante. Y además está teniendo despistes innecesarios que le están costando o le pudieron costar partidos como el del pasado domingo. Y por guardarme alguna cosilla, decir también, repito, que cuando Tevenet necesita echar mano de alguien, Gaspar Gálvez no es la primera opción, que es el único que puede ocupar plaza de central, y está usando dos futbolistas titulares, que además los considera titulares como mediocentros, para jugar en ese puesto. El partido de Baracaldo, el más importante que ha jugado el Huesca hasta ahora, según palabras de Tevenet, lo acabaron jugando dos centrocampistas que no son defensas en los puestos de centrales.
Bueno, pues te has sobrado dos segundos, has estado clavado. Ese es el argumento de Sergio Bravo para defender que precisamente es la línea defensiva la que le preocupa el rendimiento. Raúl, ¿te preocupa la delantera? ¿Por qué?
A mí me preocupa la delantera en exceso porque, a ver, de los dos delanteros centros que tiene el equipo, entre los dos suman 0 goles en 11 partidos, y yo creo que es un dato bastante duro para un equipo que está intentando optar a los puestos altos de la tabla, porque si nos volvemos a fijar en la tabla de goleadores, nos estamos fijando que Manu Dimas de Las Palmas Atlético lleva 8 goles. ¿En qué posición está Las Palmas Atlético? Pues va segundo clasificado. El pichichi del Huesca hasta el momento es Camacho, que Camacho está siendo siempre un jugador que acostumbra a meter goles, pero yo creo que en este equipo tendría que quedar como un segundo o un tercer líder en la tabla de goleadores. Yo creo que Guillem y Schneider pueden y deben dar mucho más, y desde luego que es el punto más débil de este equipo.
Y a ti te han sobrado 5 segundos, ¿eh? Estamos respetando muy bien los tiempos. A ver si lo respeta también nuestro compañero Sergio Bercero, que opina.
Yo creo que sí.
Que es el más optimista, ¿no? No te preocupa ninguna de las líneas.
No, no, es que, a ver, me gustaría que los delanteros metieran más goles y que hubiera más defensas. Es decir, a todo el mundo nos gustaría mejorar, pero como estabilidad es una plantilla estable. Sí que es verdad que en defensa ahora mismo no está utilizando todos los componentes. No quiere decir que no estén, sino que, bueno, pues que si Morillas es que no está cansado y no se lesiona porque hay que cambiarlo. O sea, no lo va a rotar. Las defensas, hay que recordar que en todos los equipos grandes la defensa rota es lo que menos rota, ¿vale? Entonces, no tiene necesidad de rotar. El día que lo necesite, la plantilla es amplia y podrá hacerlo. Yo creo que es la línea más solvente, quizá, pues bueno, algún fallo esporádico que están teniendo mejor Escalina, que no está en su mejor momento, pero ya llegará. Y en cuanto a la defensa no hay problemas. Por supuesto, en el medio campo ya no lo hemos nombrado porque allí hay donde más balas tenemos en la recámara. Y esas balas son las que ayudan a la delantera. A mí la delantera, pues claro, que sí que falta un delantero, un killer, pero hay sobrado material en el centro de campo para poder hacer goles y no se está echando en falta un delantero.
Perfecto, lo has clavado, ¿eh? Ya podéis debatir todo, Sergio.
Oye, a mí me gustaría que Raúl, sobre todo que controla más por Huesca, me contestara una pregunta. Dime. ¿Quién va líder en el trofeo de los mejores en Sport Huesca?
Pues van a Dani Jiménez, el portero, la línea que no estamos aquí debatiendo. Porque evidentemente, es que no, esta pregunta, y cuando me plantearon el debate, yo es que decía, pero ¿cómo puede haber debate sobre esto? Vamos, la delantera es el punto más débil de este equipo y es la que hay que reforzar en enero o en los entrenamientos o lo que haga falta.
Sergio,
porque lo que no puede ser es esto.
Qué suerte tiene Raúl que la adelantan, no. La pregunta. Me ha hecho
buen regate porque es que
¿esto qué es?
Se refiere, mejor es el portero y a ti te preocupa la delantera.
Hombre, claro.
O sea, es decir, pues...
Hombre, pues si hacemos trofeo al peor jugador, pues a ver, no me quiero mojar a ningún
mejor,
jugador.
Si el mejor jugador de un equipo es el portero, es por algo. O sea,
claro.
Es porque le llegas mucho. O sea, porque el portero no se puede ser más guapo.
Claro, pero si el mejor fuera el delantero sería porque, pues si fuéramos del Bilbao Athletic, pues el mejor jugador seguramente sería Williams, porque lleva 8 goles. Porque ver que los delanteros no están marcando la diferencia este año, Sergio, como otros.
Es que la diferencia, Raúl, creo yo, para mi gusto, es que goles, afortunadamente en este Huesca los puede hacer cualquiera. Pero en este Huesca no defiende cualquiera. Porque no le puedes pedir a Gaspar que defienda, no le puedes pedir a Gasama que defienda, no le puedes pedir a Sosa y a Cabezas que defienda. Eso sí, a Camacho, hombre, exigir no, pero Camacho te hace goles, Gaspar te hace goles, Gasama te hace goles.
A este pasado a Cristiano lo vas a hacer defender en el Madrid, macho.
Claro, es que es eso.
No, pero sí, a mí me da igual. Es que hay gente que defiende y gente que no. Entonces, a mí los que atacan no me preocupan porque hacen goles, pero los que defienden, yo no digo que lo estén haciendo mal, pero son pocos, van justos y el equipo está teniendo muchos problemas ahí.
Bueno, yo creo que voy a ganar por descarte, porque como no tiene la razón ni uno ni otro al final.
Bueno, cerramos argumentos. Bueno, estaba leyendo los votos en Sport Huesca. El voto es muy descarado, ¿eh? Ahora os lo voy a decir. Estaba leyendo Jorge San Agustín, que dice que vota su voto es para Sergio Brau, y Santi Alfranca su voto para Sergio Brau. Argumentación perfecta con todo en contra. Oye, Sergio, está saliendo. Yo voto a Sergio Bercero, porque yo estoy con él. Además, mi opinión personal también. Me preocupa un poquito, sí que es verdad, la delantera, como a todo el mundo, pero creo que el equipo está en el disparadero ahí, quinto clasificado. Y el voto de Pablo Barrantes, hombre, nuestro jefe aparece, ¿eh? Mañana ya lo tenemos por aquí.
Anda.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Pablo Barrantes, el voto es para Raúl Capablo. Así que, de momento 2-1, vamos a ver qué voto hay en Sport Huesca. El 83%... Ahí es poco, ¿eh? 83% opina que le preocupa la delantera.
Es que es lo más bonito. La delantera es la perla bonita de todos los equipos y entonces, claro, eso se hace notar.
Hablando en serio, ahora totalmente en serio, ¿eh? Si me dicen que...
No, espera, que termino. Defensa 9%, ninguna 8%. Así que empate técnico, y si como vale más el voto de Sport Huesca, y siempre lo hemos dicho, ganador Raúl Capablo, al que, por cierto, lo he visto muy suelto, ¿eh? Hoy ha venido sin papeles ni nada.
Está más suelto, sí.
La pregunta antes, o sea, ha dicho que cuando me plantearon la pregunta, Sergio, se lo han planteado antes, ¿esto qué es?
Yo me miro Sport Huesca todos los días y eso se ve.
Claro. ¿Qué vas a decir, Sergio?
No, que si a mí me dijera, mira, puedes fichar a uno, te prometo que no sabría si fichar un central o un delantero centro. Te lo prometo en serio, ¿eh?
La verdad,
o sea, que mira, apuntarle eso para otro día.
Has estado muy bien en la argumentación. Bueno, que vamos a ir con el motor, así que dejamos de lado ya la actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca, dejamos el balonmano y nos adentramos en el mundo del motor.
En En Arizón y Gracia nos hemos adaptado a los nuevos tiempos, creando departamentos especializados tanto en limpiezas especiales como en aplicación de láminas asfálticas y sintéticas. También somos expertos en construcción y rehabilitación de piscinas y desamiantado. Confía en Arizón y Gracia como ya lo hace Pepe Domingo Castaño.
Visite nuestra web arizonygracia.com.
Para la reparación de tu furgoneta, camión o turismo, confía en los servicios de talleres Eurocamión. En Eurocamión realizamos diagnosis de todas las marcas y reparamos todo tipo de electricidad y mecánica para el automóvil. Todo ello contando siempre con la garantía y servicio de Eurotaller. Llámanos al 974-211021 o ven a nuestras instalaciones en la calle Algascar 27. Eurocamión es tu taller de confianza.
La venta de vehículos de ocasión en Huesca se llama Oscauto. Vehículos totalmente revisados por los mejores talleres profesionales y a los mejores precios. En Oscauto tenemos una amplia variedad de vehículos que se ajustan a tus necesidades. Si quieres verlo con tus propios ojos, entra en oscauto.com y elige el tuyo o llama al 902-732-295. Oscauto, cuestión de calidad.
Deportes.
COPE, estar informado.
Bueno, sintonía de motor en las ondas de la COPE y ya está preparado nuestro compañero Sergio Bercero, que esto sí se le da muy bien. Tenemos sí, protagonistas, ¿no?
Esto es lo mío, sí.
Esto es lo tuyo, ¿no?
En el motor local tenemos aquí a Alan Malo, que ya ha estado en nuestros micrófonos
sí,
todas las temporadas.
Vez. Está grande ya, ¿eh?
Y ahora
sí. Haciendo mayor, Alan.
Se está cambiando la cara ya, tiene cara de mayor. Y bueno, Alan nos va a contar lo que ha sido esta temporada, porque nosotros ya lo dejamos que se había comprado la moto la 2.5, 4 tiempos.
Sí.
Y a ver qué es lo que ha hecho con esta moto. ¿Qué tal, Alan? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues, a ver, ¿qué has hecho esta temporada? Cuéntanos.
Pues este año he disputado la Copa Honda 250 por toda España. Y pues empecé las primeras carreras para adaptarme a la moto. Ya a partir de la segunda carrera ya hice vuelta rápida y empezaba a salir adelante, pero cuando ya empecé a ir con el grupo de adelante, pues tuvimos problemas y algunas caídas. Y la última carrera no la pude realizar por una lesión.
¿Una lesión grave o ya la tienes recuperada?
Sí, ahora ya sí.
Bueno, pues es el gafe de este deporte, que alguna caída no te libra a nadie. Recordamos que has corrido una copa monomarca, ¿no? Eran todo ondas CBR 2.5, 4 tiempos, ¿no?
Sí.
¿Y eso dónde se corre con esas motos? ¿A dónde habéis ido?
Bueno, pues la carrera que más lejos hemos ido ha sido Albacete. Hemos corrido en Alcarrás, Montmeló, Los Arcos y Calafaz.
Y eso es una... digamos que era una categoría de adaptación a la moto grande. ¿Y cómo te has sentido con una moto ya de tamaño grande? Aunque no sea el motor que vas a correr el año que viene, pero ya es una moto más grande de tamaño, ¿cómo te has sentido?
Bien, para iniciar en las motos más grandes está muy bien.
¿Y cómo es correr en Montmeló, Alan?
Bueno, es un circuito muy grande para la moto que llevaba, pero es muy divertido ese circuito.
Es el que todos conocemos ya, el famoso Montmeló, como debe ser correr ahí.
Me imagino que los entrenamientos los habréis hecho casi todos en Motorland.
No, yo suelo entrenar en Zura.
En Zura porque te caes más cerca y es más pequeño para estas motos. Y ahora ya cambias de moto y te vas a una moto de 600 centímetros cúbicos.
Sí, el año que viene pues he fichado por un equipo de San Sebastián y voy a correr el C.
Bueno, estas ya son palabras mayores. Vamos a hablar aquí también con, imagino que la parte que tiene, una aparte del piloto, la que mayor responsabilidad tiene en este sentido. Vamos a hablar con su padre. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bien.
Bueno, a ver, cuéntanos qué proyecto es este, porque esto del CEP ya suena a palabras mayores.
Sí, pues a ver, entablamos relación con un chico que se llama Aris, que lo ha ido ayudando durante toda la temporada. Y ya cuando estábamos concluyendo esta, pues nos dijo que si nos gustaría hacer el CEB en la categoría de 600 dentro de el equipo de MT, que es un equipo que está ubicado en San Sebastián. Es una empresa que a su vez hace rodadas en circuitos y organiza muchos cursos de conducción. Entonces, como para nosotros es un equipo que lo consideramos muy familiar y que veo yo que Alan va a estar en muy buenas manos, porque es, dijéramos, es hasta ahora corríamos mi mujer, mi hija, mi hijo y yo, y ahora es una familia un poco más grande. Pues entonces hemos decidido que sí, que vamos a dar el paso.
O sea que tras la experiencia de este año con una Copa de Monomarca, ahora vais a un campeonato, pero que también vais a correr con motor de serie, ¿o porque este año creo que ha cambiado la reglamentación?
Todavía no ha salido el reglamento, entonces está todo en el aire, van filtrando noticias, posiblemente haya una categoría de series y otra de Open, pero oficial no es nada, únicamente se ha filtrado que sí que van a ser televisadas y ha dicho Televisión Española que se va a retransmitir todo el campeonato, pero lo demás son informaciones que van con cuentagotas y no se sabe aún realmente.
Muy bien, porque para los oyentes que hemos dicho CEP, que así son las siglas CEV, es el Campeonato España Velocidad, que es gente que la habremos despistado con estas siglas, pero estamos hablando de, bueno, está el Mundial y luego van a pasar a hacer lo que era la actual CEP, van a pasar a ser un Mundial Junior. Exacto. Imagino que con limitaciones de edad. Y entonces estamos hablando ya del Campeonato de España, digamos, ya es el próximo salto. Dios lo quiera, eso sería ya hablar de temas mundialistas.
Sí, además lo están enfocando. Nosotros estuvimos en una reunión con la Federación Española, ya con el equipo, en el Circuito de los Arcos, que era la última carrera de Copa España, y los propósitos son muy buenos. Es evitar que bajen pilotos de mundial y de europeo, intentar que sea lo más series posible para potenciar a los chavalicos jóvenes que empiezan, pero ya te lo iremos contando al año que viene.
¿Cómo? Bueno, pues lo de la televisión es una buena noticia que imagino, sí, que también, sí, ayudará a que los sponsors echen una mano en este difícil mundo.
A ver, eso estamos. Sí.
Eso es lo más difícil.
Sí, bueno, que estamos hablando de un piloto de Huesca que es muy difícil, porque cuando uno nace o vive en Barcelona es mucho más sencillo, pero un piloto de Huesca, pues todo se complica un poco más para sacar esos presupuestos para una temporada entera.
Sí, a ver, nosotros con tal y como es Huesca y ahora no tiene grandes empresas, estamos muy agradecidos porque a base de pequeñitas empresas nos están ayudando mucho y sin ellas no podríamos. También es verdad que tenemos el inconveniente de que tenemos todo muy lejos. Este año en el Mediterráneo, que hemos corrido en la Copa Honda, evidentemente no es lo mismo ser de Huesca que ser de Barcelona. El hecho de llevar esas pegatinas que pone RAC, pues eso es evidentemente frustrante porque no puedes competir con ellos, ¿sí?
Bueno, Alan, hemos visto ya, yo he visto en Facebook fotos con un estilazo impresionante, con una moto VA que en la foto ya se ve muy, muy grande. ¿Cómo has notado ese paso de una 2,5 a una 600, que ya estamos hablando de motos muy grandes?
Bueno, pues el otro día fui a Cera para probarla, el primer día, y me adapté muy rápido, fácil de llevar.
Bueno, pues eso.
Suena chupado, ¿eh?
Claro, es que igual los jóvenes van sobrados. Sí,
sí, me va a plantear el competir yo también. Es tan fácil que es.
Bueno. Oye, Alan, y hablando que este fin de semana es Valencia, no sé si vais a ir a Valencia a ver la final del Mundial que acaba ya en Valencia. ¿Vas a ir?
No, toca entrenar.
Este año no toca. Sé que algún año has estado allí corriendo.
Lo primero, Sergio.
Después de ellos, ¿no?
No. Hemos coincidido con el campeonato de España, pero cuando corría en mini GP. Vale. Eso.
Bueno, ¿cómo ves el duelo fantástico que va a haber ahí entre Jack Miller y el pequeño Alex Márquez?
Hombre, yo veo que Alex Márquez ya lo tiene casi ganado. Es muy difícil que Jack Miller le quite el título.
¿Tú crees que va a haber ahí guerra sucia o van a jugar limpio?
Yo creo que limpio, pero...
El otro día Miller estaba que se subía por las paredes, ¿eh? Lo empujaba, bueno, empujaba. Intentaba buscar el contacto en cada vuelta.
¿Cómo están los Márquez, amigo?
Hombre, tenía que intentar ganar los máximos puntos posibles, fuera como fuera.
Bueno, y me imagino que tu ídolo, ¿cuál es?
¿Eh?
¿Tu ídolo cuál es del Mundial?
Mar Márquez.
Eso te iba a decir, Sergio, ¿cómo digo,
me sorprende y te dice... No, porque hay, bueno, hay gente que para gustos colores, lógicamente, bueno. Es la actualidad y bueno, la actualidad también pasa por la Fórmula 1, que bueno, estamos ahí, este año es el Gran Premio de Brasil, y entre este Gran Premio y el siguiente tiene que decidir, parece ser que está todo hecho con McLaren, Fernando Alonso, pero no quiere decirlo porque está pendiente finiquito con Ferrari. Hasta que no se negocie ese finiquito, no tenemos noticias.
Bueno, pues la actualidad del motor, qué interesante siempre con Sergio Bercero.
Gracias por venir, chicos.
Y íbamos despidiendo ya el programa, tengo por ahí, no sé, no se me ha dormido, ¿no, Sergio Bravo?
No, 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 estoy aquí para decir adiós.
Vale, pues eso. Adiós, hasta mañana. Mañana ya, 3:20, programa de deportes con el jefe, con Pablo Barrantes, el jefe de todo, como dicen por ahí. Hasta mañana.
Mutua. Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Ramón García, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El gobierno no actuará si la Generalitat no interviene en la consulta del 9N, Lourdes Mate.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá,